Entre los muchos temas relacionados al cristianismo, la fe ha sido casi siempre un concepto muy ajeno a las mentes de los cristianos, tomando en cuenta que no hay un entendimiento más amplio, más profundo, más sólido. Porque todos nosotros afirmamos tener fe, niños y adultos, todos insistimos que tenemos la capacidad de creer. Y el Señor Jesucristo en cierta ocasión dijo que aún los demonios creen y tiemblan. Pero hay una gran diferencia entre creer con un temor miedoso y creer con un temor reverente. Entonces las limitaciones de nuestro entendimiento nos han detenido, nos han privado de experimentar algo más agradable a la presencia del Señor. Porque no es nada más la profesión de nuestros labios, sino la convicción de nuestro corazón, lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Y a la vez les afirmo que el tema de la fe es un tema muy rico, muy profundo y a la vez muy revestido de nuestra ignorancia en cuanto a su verdadero significado. Es muy fácil decir que tenemos fe, pero muy pocas veces nos atreveríamos a probar la verdadera esencia de nuestra fe. Yo he enseñado siempre que una fe que no es probada es una fe reprobada. También he enseñado que en la realidad la fe no es un sentimiento. La fe es mayormente un compromiso. Cualquier persona puede, consciente o disimuladamente, decir que tiene fe. Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, en su carta, capítulo 2, versículo 19, escribió: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Cuando el Señor demanda la fe de cada uno de nosotros, Él requiere algo que está completamente más allá de la razón, más allá de nuestra capacidad de comprensión. Porque, les voy a decir algo aquí, la fe es completamente ilógica. No hay lógica para la fe. Por eso la Biblia dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Dónde está la lógica? Y a pesar de que parezca completamente absurda mi afirmación, yo me sostengo exclusivamente en el fundamento de las Escrituras para declararles en esta ocasión que esta verdad es irrefutable. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si pudiéramos expresar esa declaración, por medio de palabras más fáciles de entender, diríamos que no hay en la fe una sustancia tangible. No hay en absoluto ninguna evidencia. ¿Por qué? Porque no vemos. En el momento en que alcanzamos ver, ya no es por fe, sino por vista. Y lo más paradójico que yo he encontrado, o sea, lo más extraño que nosotros encontramos aquí, es que a pesar de que la fe sea ilógica, el Espíritu Santo nos pide que creamos. ¿Sería posible pensar en una demanda más irracional que esta? ¿Que creamos en lo que no vemos? ¿Qué es realmente lo que nos pide el Señor? El Señor está diciendo a usted y a mí, acepta esto sin evidencia. Confía en lo invisible. Yo sé que humanamente hablando, eso es algo más allá de la lógica. Si nosotros observamos la condición espiritual en que se encuentra la iglesia llamada evangélica alrededor del mundo, en medio a una pandemia que ha destrozado a millones de familias sobre la faz de la tierra, nosotros podemos detectar a multitudes de creyentes que están cayendo en el desaliento, preguntando, ¿dónde están las promesas del Señor? Hermanos, el pueblo de Dios está en los días actuales conociendo las características del valle de sombra de muerte y pasando por pruebas, por luchas, por sufrimientos, por aflicciones, por desafíos de todo tipo. Es verdad que tenemos aflicciones en el mundo, pero como cristianos, nosotros necesitamos tener firmeza espiritual, estabilidad emocional. Y para lograrlo, se requiere que entendamos la naturaleza de la fe, reconociendo que ella es ilógica y a la vez irracional. Esta es la condición sine qua non para que logremos combatir el buen combate, completar nuestra jornada sobre la faz de la tierra y guardar la fe. Y ese fue precisamente el elocuente testimonio del apóstol Pablo escribiendo su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, cuando dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora ilustremos esa enseñanza tomando en cuenta aquellos 120 años que pasaron mientras Noé, en obediencia, preparaba un arca para un evento mayor y más catastrófico que cualquier circunstancia que él se hubiera imaginado. En aquellos días se multiplicaba cada vez más la maldad sobre la faz de la tierra. Imaginemos la burla de los contemporáneos de Noé mientras preparaba el arca, no por 12 días, no por 120 días, sino por 120 años. La burra iba en aumento cada día que pasaba. Y en medio al bullicio de los hombres, Noé escuchaba la voz de Dios que anunciaba una lluvia que sería enviada, una experiencia nueva que el mundo jamás había experimentado anteriormente. Y Dios le dijo a Noé que durante 40 días y 40 noches, sin parar, iba a caer la lluvia. Y que el gran diluvio eliminaría todos los seres y cosas vivientes que se encontrasen fuera del arca. Podemos suponer el espanto de Noé al tener que tratar de entender las palabras que el Señor le habló, considerando que él tendría que aceptarlo exclusivamente por fe, porque no conocía la lluvia. No entendía la necesidad para un barco tan grande. Pero las órdenes de Dios deberían ser recibidas sin excusas, sin dudar, confiando en el verdadero Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Consideremos a otro gran hombre, Abraham. ¿Qué le dijo Dios en Génesis 31:13? Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Lo que Dios ordenaba a Abraham no era lógico. Era una demanda completamente irrazonable para cualquier persona. Pero aún así, fue precisamente esa dirección ilógica que Abraham decidió tomar. Hebreos 11:8, leemos, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham levantó su familia sin saber con exactitud cuál sería su destino. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4, leemos, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Abraham se sostuvo exclusivamente en la palabra de Dios, porque la fe demanda que uno actúe a pesar de no saber todos los detalles. Y eso fue exactamente lo que hizo Abraham. Y una cierta noche, cuando el cielo estaba completamente despejado, o sea, sin nubes, Abraham escuchó la voz de Dios que lo hizo echar una mirada a las estrellas. Génesis capítulo 15, versículos 4, 5 y 6. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puede contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Una vez más, nosotros podemos identificar aquí una escena completamente ilógica. Pero la fe de ese hombre se transformó en justicia. Para concluir la introducción de nuestro mensaje, yo quisiera enfatizar que la fe es absolutamente exigente, porque la fe demanda que una vez que oímos la palabra de Dios, que la obedezcamos sin buscar ninguna otra evidencia que nos dirija. El Señor habló y eso es todo lo que necesitamos. No importan los obstáculos. Y por más imposibles que parezcan nuestras circunstancias, debemos de creer, debemos de actuar en su palabra, o sea, la palabra de Dios, reconociendo que cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, Él nos alienta, Él nos sostiene, diciendo: mi promesa es todo lo que necesitas. Ese es el mayor desafío de la fe. Y ese es justamente el título del mensaje de esta mañana: el mayor desafío de la fe. En primer lugar, la exigencia más irrazonable de fe. Durante muchos siglos, los judíos habían esperado la venida del Mesías. Ellos creían que el Salvador de Israel sería un rey que entraría con majestad, con poder, para gobernar desde el palacio en Jerusalén. Ellos esperaban a un poderoso libertador, a un comandante de un ejército invencible. Ellos anhelaban que su libertador rompiera con las cadenas opresoras el yugo de Roma que había puesto sobre el cuello de Israel. Pero no fue así. Cristo nació en un establo. Y la historia de su nacimiento es la más ilógica, es la más irrazonable de todas. Porque este Mesías llamado Jesús no tuvo un padre terrenal. Él fue concebido inmaculado por el Espíritu Santo. Él fue llevado durante 9 meses en el vientre de una virgen. Sus hermanos no creían en él. Él fue rechazado porque los judíos no creían en sus propias escrituras que profetizaban detalladamente las características del Mesías. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, leemos: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y el Señor Jesucristo nos explica ese asunto de la incredulidad en Juan 8, 43 al 47, diciendo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Hermanos y amigos, todas nuestras luchas se resumen en nuestra falta de fe. Solamente la palabra de Dios se constituye nuestra vida y nuestra esperanza. En segundo lugar, consideremos la incredulidad sigue todavía en nuestros días. No es cosa del pasado. No hay nada nuevo bajo el sol. En los días actuales, cuando hay más libros, más medios de comunicación, más emisoras saturadas con la predicación del Evangelio, aún así ha habido entre los seres humanos más dolor, más aflicción, más mentes atribuladas entre el mismo pueblo de Dios. Y la razón por la que nosotros vemos tan poca victoria y liberación es una sola: la incredulidad. Dios ha hablado con gran claridad en los últimos años. Él nos afirma que Él ya nos ha dado la palabra, que su palabra está completa. Pero nos hace falta una sola cosa: permanecer en ella. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué? La fe, hermanos, no viene jamás a nosotros por medio de la lógica o la razón. Predicamos el Evangelio a nuestros familiares que todavía están atrapados en sus tradiciones. Les ofrecemos, o mejor, Dios les ofrece, porque es la dádiva de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Les ofrecemos a nuestros familiares la oportunidad de reconocer su mayor necesidad. Pero todo lo que ellos necesitan es, por fe, entender que en la cruz del Calvario, cuando la sangre de Jesucristo fue derramada, en aquel momento Cristo estaba pagando el precio para nuestra sentencia, rescatándonos completamente para que tengamos el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna de nuestra alma. Pero la gente quiere una fe tangible, una imagen, un crucifijo, un escapulario, una cosa completamente ajena a las Escrituras. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es lo que vemos, es lo que oímos. Y lo que oímos debe de estar basado no en catecismos, no en tradiciones, sino exclusivamente en la palabra de Dios. Y esta es la manera como la fe verdadera puede alcanzar al corazón humano. ¿Y qué significa que la fe es por el oír? Bíblicamente hablando, hermanos, oyendo significa la combinación de tres actos: creyendo, confiando y actuando en la palabra de Dios. Creyendo, confiando y actuando en la palabra de Dios. En tercer lugar, la fe demanda intimidad. Si preguntamos a la raza humana, a cualquiera, ruso o francés, japonés o brasileño, guatemalteco, salvadoreño, mexicano, americano, peruano, argentino, no importa. Todos tienen fe. pero no entienden verdaderamente el significado de fe. Porque la fe demanda intimidad. Hay una pregunta que Jesucristo formuló en Lucas 18:8, que dice: os digo que pronto les dará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando nosotros echamos una mirada a la iglesia en el siglo XXI, yo pienso que ninguna otra generación ha estado tan centrada en la fe como la nuestra. Todo el mundo parece estar hablando de fe. Abundan los sermones sobre el tema de la fe. Hay clases especiales, hay conferencias que toman lugar por todo el país acerca de la fe. Hay muchos libros sobre el tema de la fe que llenan los libreros de las librerías cristianas. Hay multitudes de cristianos que atropellan, asisten reuniones para ser levantados y a la vez entusiasmados por un mensaje acerca de la fe. En los días actuales existen predicadores de fe, maestros de fe, movimientos de fe, hasta iglesias de fe. Y claramente, si existe un tipo de especialización de temas tomando lugar hoy en la iglesia, es específicamente sobre el asunto de la fe. Pero me atrevo a decirles que la mayoría de las personas consideran como fe lo que en la realidad no es fe en absoluto. Porque la fe no es una palabrita de dos letras. La fe no es solamente un sentimiento, no es una expresión de labios. Dios va a rechazar mucho de lo que es llamado y practicado como fe. Simplemente Él no puede aceptar. ¿Por qué? Porque es una fe corrompida. Cuando nosotros leemos el gran texto encontrado en la carta a los Hebreos capítulo 11, nos damos cuenta de que existe un denominador común en las vidas de las personas que son mencionadas en la galería de la fe. Cada uno de ellos tenía una característica particular que identifica la clase de fe que Dios ama. Y nos preguntamos cuál era. ¿Cuál era ese elemento? La fe de cada uno de ellos nació únicamente de una intimidad con el Señor. En otras palabras, es imposible tener una fe que le agrada a Dios sin compartir una intimidad con Él. Ahora, ¿qué quiere decir intimidad con el Señor? Intimidad, hermanos y amigos, significa tener una cercanía con el Señor que provoca en nosotros el deseo de permanecer con Él continuamente. Y esa clase de intimidad solo es posible cuando nosotros deseamos que el Señor sea el dueño de nuestro destino y le deseamos más que cualquier otra cosa en esta vida. Por eso Cristo dijo en cierta ocasión: más buscad primeramente que el reino del cielo y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y a propósito, ¿qué significa todas las demás cosas? Está en la Biblia. La comida, la vestimenta, el sostén, todo. Mientras más cerca nosotros estemos de Cristo, mayor será nuestro deseo de vivir totalmente en su presencia. tenemos obligaciones, tenemos actividades, tenemos otras circunstancias que nos privan de estar ahí continuamente, pero a pesar de estar distante, anhelamos estar ahí. Echamos de menos esa calidad de compañerismo, esa intimidad personal. Es cuando nosotros nos damos cuenta de que Jesús es nuestro único y verdadero fundamento. Escribiendo la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 10, leemos: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hay muchas religiones en el mundo, pero no tienen fundamento en el arquitecto y constructor único que es Dios. Me atrevo a decirles algo desde ese púlpito. El día en que ustedes se den cuenta que la enseñanza de esa iglesia no está fundamentada en la palabra de Dios, busquen otra iglesia, por favor. Porque el propósito único mío y de esa iglesia es enseñar la verdad. Por eso la Escritura dice: sea todo el hombre mentiroso, pero la palabra de Dios verdad. Estamos comprometidos no con una convención, no con una religión, estamos comprometidos con la verdad de las Escrituras. Para Abraham, nada en esta vida era permanente, porque las Escrituras dicen que el mundo era un lugar extraño para él. No era un lugar donde echar raíces. Y Abraham vivió una vida sencilla. Era un hombre muy ocupado, estaba profundamente involucrado en los asuntos del mundo, o sea, de su entorno. Era un hombre dueño de miles de cabezas de ganado. Él tenía suficientes sirvientes para hacer una milicia, un pequeño ejército. Abraham tuvo que ser un hombre muy ocupado dirigiendo a sus sirvientes y comprando y vendiendo ganado, ovejas. Pero todavía, a pesar de sus muchos asuntos de negocios, a pesar de sus muchas responsabilidades, Abraham encontró tiempo para tener intimidad con Dios. Y porque él caminaba bien cerca con Dios, él estaba cada vez más insatisfecho con este mundo. Porque Abraham era rico, era próspero, con suficientes cosas buenas para mantenerlo ocupado, pero sin embargo, nada en esta vida podría distraerlo de anhelar por la ciudad celestial que estaba delante. Era invisible. No la miraba, no la tocaba, no la tenía, pero creía en la promesa del Señor. Y cada día que pasaba, él anhelaba más y más acercarse a ese lugar. De igual manera, hermanos, al acercarnos a la conclusión del mensaje, yo quisiera decirles que nada, absolutamente nada, representará una excusa adecuada para que nos ausentemos de la casa del Señor. Entendemos que hay enfermedades, trabajos, viajes, circunstancias adversas. Y entendemos que hay amistades, pero ni aún nuestros padres deben de constituirse una razón para que nos alejemos de la presencia del Señor, de la casa del Señor. Y tengo una pregunta antes de la conclusión que ya he formulado un par de veces, por lo menos, desde ese púlpito. Si usted no tiene la capacidad de pasar un par de horas dentro de la casa del Señor, alabando su nombre y escuchando su palabra, ¿usted cree que Dios cometería el engaño de ponerlo durante toda una eternidad en la Nueva Jerusalén, donde de día y de día, porque no habrá noche, usted estará eternamente alabando y glorificando a aquel que por amor le rescató de su vana manera de vivir? Dios no es tonto, es muy sabio. Y Él quiere que sus adoradores, como dijo Cristo, Dios es espíritu, y Él quiere que sus adoradores le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu, porque no lo vemos. No necesitamos de monitos, de yeso, de barro, de oro o de papel para creerlo. Es espíritu. Y en verdad, porque será siempre de acuerdo con la palabra de Dios. No hay razones, no hay excusas. Y digo algo más antes de concluir. El momento en que usted se atreva a decir, Señor, yo quisiera tanto estar en tu casa, pero la razón por qué no voy es mi hijo o mi trabajo. Cuidado, Dios puede creerle y quitarle el estorbo para que usted venga a la casa del Señor. No juegue con Dios. Yo concluyo diciendo que hay un texto en Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 16, que dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, eso es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué significa eso para nosotros en nuestros días? Significa, hermanos, que nos movemos hacia esa ciudad celestial desde que nosotros experimentamos diariamente su presencia íntima, caminando paso a paso con nosotros. Porque el ejemplo de los héroes de la fe nos desafía a imitar a cada uno de ellos y reconocer que el mayor desafío de la fe es creer en lo imposible y buscar intimidad con aquel que nos ha prometido.